Así de pie, Mateo capítulo 25, vamos a leer del versículo 14 al versículo 30 y lo vamos a leer de manera alternada. Dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que sigo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y a todos, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pueden tomar asiento. Y quiero hablarles acerca de administrar lo que Dios nos da. Como podemos ver, estos talentos está hablando de dinero también, porque cuando en el último caso el siervo que recibe solamente 1 talento, dice la Biblia que viene su señor y le dice: ¿Sabe qué? Usted jefe, tengo miedo de usted, sé que usted es un hombre duro y que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció, así que tuve una gran idea. Y mi gran idea fue tomé ese talento y lo escondí. Y dice la Biblia que lo escondió en tierra. Hay cosas que sí producen cuando nosotros las enterramos, amén. Pero hay cosas que no producen aún cuando las enterramos y les echamos agua y las cuidamos, le ponemos su fertilizante, hablamos muy bien ahí al montoncito en la tierra. Si yo meto una moneda en la tierra, no se va a multiplicar. Si yo meto un diente de oro que se le cayó a mi abuelita y lo meto ahí adentro, no se va a multiplicar, no va a nacer. Mi suegro, él antes trabajaba en un, ¿cómo se le podría llamar? Un como institución financiera que se llamaba The Money Tree, el árbol del dinero. Y algunos decían: ¿y cómo será ese árbol del dinero? Bueno, así solamente le pusieron. No era que habían sembrado dinero y de ahí salió un árbol de dinero. Pero a veces así es como nosotros pensamos. Qué fácil, si yo tengo una moneda, la siembro y a ver si sale más. Este siervo era un poquito juguetón, un poquito malcriado, un poquito insolente, y la Biblia lo llama malo y negligente e inútil. Y entonces cuando viene su amo, él dice: oh, ¿sabe qué? Yo lo escondí y aquí está. Y entonces dice la palabra de Dios en el versículo 26: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Pero bueno, vamos a regresar y vamos a ver ciertas cosas acerca de esta historia. La primera de ellas, comenzando aquí en el primer versículo que leímos, dice la Biblia en el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos. La primera cosa que podemos ver acá es que es esta palabra: siervos. Todos somos siervos. Si hemos aceptado a Cristo, nosotros, cada uno de nosotros, somos siervos. Primera cosa que quiero que veamos: si eres salvo, eres siervo. Si eres hijo de Dios, eres siervo. No es una elección de digo: Señor, yo soy ahora tu hijo. Y me gusta más este título de les dio potestad de ser hechos hijos de Dios que el gustarme el título de siervos. No nos gusta mucho el título de esclavo, no nos gusta mucho el título de siervos. Pero si somos salvos, Cristo es mi Señor y yo soy su siervo, porque hemos sido comprados. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 6 en el versículo 20: si somos salvos, entonces somos siervos. Si tú eres salvo, hermano, hermana, eso quiere decir que tú eres siervo de Cristo. Eso no, yo sé, dice en otro versículo que somos embajadores en nombre de Cristo. Y nos gusta el ser llamados embajadores, nos gusta ser llamados hijos de Dios, hijos del gran Rey. Pero también debemos de recordar que somos siervos. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro ¿qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Mucha gente hoy en día solamente se enfoca en glorificar a Dios en su espíritu. Amén. Pero dice la palabra de Dios que debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Cómo yo camino, lo que hablo, cómo me visto, cómo me conduzco, cómo vivo, cómo soy. Porque es importante el glorificar a Dios con mi cuerpo, y también es importante glorificar a Dios con mi espíritu. No puedo glorificar a Dios sin mi espíritu, porque mi espíritu es el que ha sido comprado, todo yo, pero comienza de adentro hacia afuera, y debo de glorificar a Dios con mi espíritu. Pero interesantemente acá dice la primera cosa: glorifícale a Él con tu cuerpo y con tu espíritu. La gran mayoría de veces, en el orden en que están puestas las palabras en la Biblia, es el orden de importancia que Dios me dice cómo nosotros debemos hacer, cómo nosotros debemos conducirnos, en este caso cómo nosotros debemos de glorificar. Debemos de glorificarle con nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hablo? ¿Cómo hablo? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que toco? ¿Cómo camino? ¿Cómo aún lo que canto? Con mi cuerpo debo de glorificar a Dios. Déjame hacerte una pregunta: ¿estás glorificando a Dios con tu cuerpo o solamente con tu espíritu? Y dices: ah, el cuerpo no importa tanto. Aquí adentro es lo que sí importa. Sí, adentro sí importa. Pero dice la palabra de Dios: ¿cómo va a ver la gente de allá afuera si yo no estoy alumbrando la luz de Cristo? Vosotros sois la luz del mundo. Gálatas capítulo 1 versículo 10. somos siervos de Cristo. Cuando Cristo me salvó, ahora yo soy su siervo de Él. Gálatas 1:10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Aquí hay una pregunta retórica con la respuesta incluida. Y la respuesta obvia es: yo debo de buscar el favor de Dios antes que nada. Cuando glorificamos a Dios con nuestro cuerpo, estoy buscando el favor de Dios a través de lo que yo hago, cómo vivo, cómo me conduzco, cómo hablo, cómo soy. Pero dice acá: ¿estoy tratando de agradar a los hombres o a Dios? Siguiente pregunta es similar: ¿trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de ¿quién? De Cristo. De tal manera que somos siervos de Cristo. Mi capitán es Dios, mi jefe es Dios, mi Señor es Dios. Dice la Biblia que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios también dice que hijos, obedeced a vuestros padres, esposa, está sujeta a vuestros maridos. Y yo menciono esto normalmente: si hermana, tu esposo que no es salvo te manda a hacer algo, dile: sabes qué, mi amor, yo te amo mucho, pero tú sabes que yo soy cristiana, no voy a ir a comprar tu caguama. ¿Por qué no mandas a tu mamá? No es cierto. Porque pero habiéndote dicho eso, si aún lo quieres, ¿verdad? Voy. Pero yo no iría, ¿verdad? Quizás. Es una línea muy frágil ahí, porque Dios dice: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. De tal manera que dice la palabra de Dios: si yo voy a agradar a los hombres, entonces no soy siervo de Cristo. Y nosotros somos siervos de Cristo, somos siervos de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 36. Lucas 12, 36. A lo mejor le diría: ¿sabes qué? Te compro la caguama, pero me das la mitad. Estoy bromeando. Okay, Lucas 17, versículo 7. Lucas 12, versículo 36. Dice la Biblia: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Lucas 12, 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servidles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, o sea, ya muy noche, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Dios está diciendo: no solamente somos siervos de día, también somos siervos de noche. No solamente somos siervos cuando me conviene, somos siervos en todo tiempo. Nos gusta servir, pero solamente nos gusta servir cuando nos conviene. Nos gusta servir cuando nos favorece. Nos gusta servir cuando vamos a sacarle provecho y digo: ok, aquí sí voy a servir, porque si hago esto, quizás me dan una mejor chamba, mejor categoría, me ascienden, voy prontamente a llegar a ser un ujier y luego un diácono y luego un apóstol y luego casi como Dios. Pero no, el ser siervo es el servir a Dios en todo momento, en todo tiempo, cuando me conviene y cuando no me conviene. Somos bien convenencieros, nos gusta servir en donde sí me conviene. Pero debemos de ser siervos de la primera vigilia, de la segunda vigilia, de la tercera vigilia, cuando ya estamos bien cansados y Dios dice: hey, te necesito ahorita. Decimos: sí, Señor, estoy cansado, pero ahí voy, aunque cansados, todavía persiguiendo. Lucas capítulo 17, versículo 7. Un siervo tiene que obedecer. Lucas 17:7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice: pásate, está haciendo un calor allá afuera, ¿qué haces allá afuera? Ven para acá, tómate un refresco, tómate una coca, yo la invito. No dice así. Versículo 8, más que nada, más bien le dice: hey, prepárame la mesa, ciñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comes. ¿Acaso da gracias al siervo después de que le sirvió? ¿Gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos. No sé si fue este domingo o la semana pasada que hablamos de Ana. Y Ana, viene el sacerdote Elí, la empieza a ofender y le dice: eres una ebria y borracha. Y Ana no se ofendió. Me impresiona que Ana no se ofendió. ¿Y cuántos de nosotros que no se nos da las gracias nos ofendemos? Amén. No me dieron las gracias. Y nos hacemos los ofendidos. No, porque somos siervos, estamos para servir, estamos para ayudar, para ser de bendición a otros, porque no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios. Y luego dice, ¿acaso da gracias? Pienso que no. Versículo 10, Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Repite conmigo, hermano. 1, 2, 3. Siervos inútiles somos. Amén. Ahora, como que semos y somos, como que no nos la creemos tanto. Vamos a decir mejor: soy un siervo inútil. 1, 2, 3. Soy un siervo inútil. Somos inútiles. Siervos inútiles. Y no nos gusta que nos digan inútiles, o sonsos o mensos. Pero dice la Biblia que somos siervos inútiles. Y un siervo se supone que debe de obedecer a su Señor. Regresando a Mateo capítulo 25, en el versículo 15, entonces encontramos que este hombre tiene, este señor tiene a estos siervos. Versículo 15 dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su ¿qué? Capacidad. Subrayen esa palabra, capacidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes capacidades. Todos tenemos diferentes capacidades. No todos tenemos las mismas capacidades. Dios nos hizo a cada uno de nosotros diferentes. Dios hizo a cada uno de mis 7 hijos diferentes. Y cuando nace el primero y luego nace la segunda, yo pensé: ok, un niño, una niña, y luego nace la tercera, y entonces vimos que la tercera era diferente al primero y a la segunda, y nace el cuarto y es diferente al primero, al segundo y al tercero, y así sucesivamente, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades. Dios nos hizo de una manera diferente. En nuestros días encontramos y vemos que aún hay niños con discapacidades. Encontramos que hay niños que tienen diferentes capacidades y aún discapacidades. Todos somos diferentes, y qué bueno que todos somos diferentes. Qué bueno que no todos somos iguales. Una de mis hijas me preguntó: papá, en el principio Dios puso ahí el árbol y Adán y Eva pecaron, pero ¿no se suponía que de por sí iban a pecar? Y que ya Dios los estaba nada más esperando a que pecasen para que Dios los juzgara. Dios no nos hizo a nosotros como robots. Dios no nos hizo a nosotros, todos ustedes, sírvanme y ya. Dios nos dio un libre albedrío, Dios nos dio la capacidad de tomar decisiones, nos ha dado sabiduría, nos ha dado un alma, un cuerpo. Dios nos hizo diferentes, aunque todos los chinitos casi nos parecemos mucho, pero Dios nos hizo con diferentes capacidades. Pero todos podemos mejorar nuestras capacidades. Y ese es mi segundo punto. Si tienes conocimiento, tienes capacidad. Si tienes conocimiento, tienes capacidad. Porque el conocimiento y el entendimiento que Dios me ha dado, Dios no me lo ha dado solamente para que me quede ahí y me estanque. Si lees en Proverbios capítulo 3, capítulo 5, capítulo 1, casi cada capítulo encontramos que dice: hijo mío, encuentra la sabiduría, y si tú encuentras la sabiduría, abrázala, te será de bendición, de ayuda y esto y aquello. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado y me da entendimiento y sabiduría para poder servirle a Él mejor. De tal manera que puedes tú mejorar tus capacidades. No te tienes que quedar en la capacidad donde estás. Es muy fácil decir: bueno, yo estoy aquí hasta abajo, soy de capacidad 1, como el que le dieron un talento. O soy de capacidad 5, como al que le dieron 5 talentos. Y te das cuenta que en el capítulo 25 de Mateo, en el versículo 21, dice, ve ahí Mateo 25, 21: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Le dice: sobre poco. Le había dado 5 talentos, y quizás el de 5 talentos los administró, los metió al banco, los recogió, y ahora tenía otros 5, y ahora le da de regreso a su señor 10. Y quizás él dijo: wow, qué tremendo, miren, 10 talentos. Y cuando su señor lo felicita, le dice: ah, sobre poco, para que no nos la creamos tanto. Pero ya sea que seas tu capacidad sea 1, 2, 3, 4 o 5, yo creo que cada uno de nosotros podemos mejorar nuestra capacidad. Mi deseo no debería de ser quedarme ahí y decir: no, es que yo no soy. Y no sé si hay alguna palabra para este tipo de personas que dicen: es que si tú quieres ir de 1 a 2 a 3 a 4, entonces te estás envaneciendo y eres un soberbio y jactancioso. No, yo creo que Dios busca de nosotros, sus siervos, que seamos mejores. Porque si mi capacidad es solamente en el ámbito de evangelismo, poder alcanzar a 2 personas, y digo: el siguiente mes voy a alcanzar a 4, y el siguiente mes voy a alcanzar a 5, a 6, a 10, yo creo que ahí es donde Dios se agrada. Y Dios se agradó de este siervo al que le dio 5 talentos, y de regreso obtuvo otros 5, y le dijo: bien, buen siervo y fiel. Todos tenemos a diferentes capacidades y capacidades. Todos podemos mejorar nuestras capacidades. Todos podemos mejorar nuestras capacidades de acuerdo a nuestro ritmo. Y nosotros podemos, si nosotros queremos ir de 1 a 5, o me puedo tomar 20 años, o me puedo llevar quizás 2, 3 años. Mi esposa y yo estuvimos hace 1 o 2 meses ahí en Florida, en Pensacola. El presidente de ABECA y de la escuela y de toda esa organización dio 2 o 3 conferencias, y él estaba diciendo y nos contó su historia de cómo llegó a ese lugar y cómo él muy pronto vio una, tuvo una carga de echarle más ganas, de superarse. Y él fue avanzando y llegó como uno de los maestros. Luego lo pusieron sobre la secundaria y después creo que lo pusieron sobre ya la universidad. Y ya después lo pusieron sobre todo. Y tienen ahora a miles de empleados. Creo que al año manejan, dijo, 65 millones de dólares al año. Y dice, ¿y hasta qué he llegado? Y no lo estaba diciendo jactándose, pero estaba diciendo, cada uno de ustedes no debería de simplemente quedarse donde está, sino si mi capacidad es uno, dos o tres, ir a la siguiente capacidad, a la siguiente velocidad. Porque dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 15, vean lo que dice ahí, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Debemos de estar creciendo. Debo de yo de estar creciendo en mi vida espiritual, debo de estar creciendo en mi vida familiar, debo de estar creciendo. Y no estoy hablando de hijos, sino estoy hablando de en mi matrimonio, en mi vida como papá. Debo de estar creciendo. Hay dos cargos en donde nunca vamos a dejar de crecer. Y uno de ellos es el ser papás. En ser papás nunca vamos a dejar de aprender de cómo ser mejores papás. Y en el área del matrimonio nunca vamos a dejar de aprender cómo ser un mejor esposo y esposa. Siempre tenemos que estar aprendiendo más y más y más y creciendo y creciendo. Y cuando yo diga, oh, ya estoy en mi matrimonio número 8 o 9, ya la hice, Dios de repente quizás te vaya a tener que dar un jalón al 5, al 4 o al 3. Pero debo yo de no estar satisfecho a la capacidad en donde yo estoy. Tenemos diferentes capacidades. Dice la palabra de Dios que le dio a este, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿Sabes por qué Dios nos deja solos? Dios nos deja solos para que nosotros probemos el carácter de nuestras vidas que ha sido forjado en cada uno de nosotros. Y como papás también nosotros debemos de buscar forjar ese carácter en la vida de nuestros hijos, porque un día los vamos a dejar solos. Y al dejarlos solos no puedo yo andar cuidándolos todo el tiempo. Hijito, ¿cómo estás? Hijita, ¿cómo estás? ¿Hiciste tu tarea? ¿Te bañaste? ¿Te cambiaste los calcetines? ¿Te cortaste las uñas de los dedos? ¿Te limpiaste tu ombliguito? No, un día los vamos a dejar solos. Y Dios me deja a mí solo. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver de que yo estoy hecho. Dios quiere ver si realmente le voy a servir. Dios quiere ver si le voy a echar ganas. Dios quiere ver si al estar lejos yo aún voy a continuar confiando y creyendo en Él, sabiendo que un día Él va a regresar. Él un día va a regresar. ¿Y qué estás haciendo con tus talentos? ¿Qué estás haciendo con la capacidad en la que tú estás? ¿Estás satisfecho ahí? Siervo, talento número 1. Y ahí llevas 10 años y no has avanzado nada. Ay, pastor, es que pues soy no más de 1. Sí, pero puedes llegar a 2 y puedes llegar a 3 y a 4 o 5. En el mundo la gente se esfuerza por superarse. ¿Por qué no en el cristianismo? ¿Por qué no en el cristianismo decir yo me voy a superar como cristiano? Yo me voy a superar en mi vivir para Dios, para Cristo. Yo me voy a superar para que mi Señor este año quizás me va a dar 2 talentos, pero yo quiero que el siguiente año me dé 3. Y yo quiero que el siguiente año me dé 4 y el siguiente año me dé 5. Y ese debería de ser nuestro deseo de cada uno de nosotros. Y número uno, si eres salvo, eres siervo. Número dos, si tienes conocimiento, tienes capacidad. Y número tres, si tienes agradecimiento, tienes que administrar. ¿Por qué agradecimiento? Porque Dios me ha salvado y todo lo que nosotros hacemos para Él es por agradecimiento. Es porque le amamos a Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. Colosenses capítulo 3, en el versículo 15, dice la Biblia que nosotros debemos de ser agradecidos. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Regresando a Mateo capítulo 25, dice la palabra de Dios versículo 16, y al que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Y también el de 2, dice la Biblia, que ganó otros 2. Pero, y cada vez que ves un pero ahí en la Biblia, hay que ponerle atención. Porque siempre esos peros son importantes. Como el hijo pródigo, pero se fue lejos. Y dice la Biblia, pero este hombre, este siervo, con capacidad de talento uno, dice, fue y cavó en tierra. ¿Por qué no hizo esto el de talento 5? ¿Por qué hizo esto el de talento 1? Yo creo que el de talento 5 ya iba más avanzado y había ya pasado esas pruebas, y su señor sabía que era alguien más confiable, era alguien con más carácter, era alguien que le podía dar en su mano ciertas cosas extras para que administrara. Pero al de talento 1 fue el que decide enterrar este talento. Y dice la palabra de Dios que el que recibió 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero. Y después de mucho tiempo vino su señor y arregló cuentas con ellos. Y sabes, hermano, hermana, un día nuestro Señor va a regresar y va a arreglar cuentas con cada uno de nosotros. No porque no lo veamos, Él no va a arreglar cuenta con nosotros. No porque no está aquí a un lado, significa que no le debo de echar ganas. Sino hay que entender que Él un día va a regresar y que yo debo de hacer lo mejor que yo puedo con lo que Él me da. Y si soy capacidad 2, el buscar el ser capacidad 3 y 4 y 5 y no quedarme donde yo estoy. De tal manera que este siervo administró mal. Si somos salvos y tenemos diferentes capacidades, con la capacidad que yo tengo, yo debo de administrar bien lo que Dios me da. Administrar no es una opción. El que recibe el talento, un talento, no le dijo a su señor, ay, ¿sabe qué? Mejor llévese su dinero. Sino que su señor le dijo, ¿sabes qué? Aquí está este talento, bye. Oh, no hay opción, aquí está. Muy seguramente el que tenía 1 vio lo que hizo el de 5 y el de 2. Y él dijo, no, ¿Yo para qué hago más? Administrar es algo que Dios me da en mis manos para que yo lo pueda cuidar, para que yo lo pueda proteger, para que yo lo pueda entregar en manos de Él mejor. No solamente como Él me lo da, mejor. El administrar una casa o ser mayordomo de una casa no es nada más salir ahí a la puerta y ver cómo está la casa. Oh, esta mansión, yo soy el mayordomo, aquí estoy yo. Y todos los días yo salgo y me paro ahí. Después de 10 años, el zacate va a estar muy largo, el polvo va a estar por todos lados, telarañas por todos lados. Mi agradecimiento hacia Dios corresponde mucho en qué tanto Dios me ha perdonado a mí. Pero si simplemente digo, ah, no hago nada, ese es un problema. Porque hay muchos que dicen, yo no me porto mal, entonces Dios no me va a juzgar tan feo. Pero este siervo le fue mal. Este siervo no perdió su talento. Este siervo simplemente hizo nada y lo enterró y lo devolvió. Mis buenas obras no me salvan, pero la falta de ellas me condenan. Y no estoy hablando de perder la salvación. Estoy hablando de mis buenas obras no me salvan, pero voy a hacer buenas obras porque estoy agradecido y porque Dios me ha salvado y porque lo menos que yo puedo hacer porque Dios me ha salvado es hacer buenas obras. Es lo menos que yo puedo hacer. Pero la falta de ellas me condenan. ¿Por qué? Porque si no hago buenas obras, no estoy reconociendo entonces a ese Señor como mi Señor. Estoy diciendo, a ese no es mi Señor. ¿Para qué le voy a servir? Y si Dios no es tu Señor y no le quieres servir, no le sirvas. Pero eso me da a mí a entender de que realmente no has sido salvo. Y si no has sido salvo, no va a haber fruto. Y si no has sido salvo, no va a haber obras, y si no has sido salvo no va a haber un cambio, pero si has sido salvo va a haber un cambio, va a haber frutos, van a haber buenas obras. De tal manera que está este hombre jactándose diciendo, oh, yo te conozco, Señor, y por eso las escondí. No hizo nada malo, pero también no hizo nada bueno. Y dice la palabra de Dios que a él se le dio un juicio severo, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque va a haber quienes van a llamar, Señor, Señor, yo en tu nombre saqué demonios, pero realmente no era el Señor su Señor. Porque si el Señor es tu Señor, vas a querer amarle y servirle y vivir para él. Administrar entonces no es una opción. Administrar lo que Dios me da es un privilegio. Todos somos administradores. Y hay ciertas cosas que debemos de administrar. La primera de ellas es nuestro tiempo. Nuestro tiempo. De mi tiempo, ¿cuánto es que yo le dedico al Señor? ¿Cuánto tiempo yo de agradecimiento como hijo de Él lo administro y yo puedo decir, yo soy de Cristo, Él es mío? ¿Por qué? Porque yo le adoro. Por ejemplo, no vayan ahí, pero Salmos dice la palabra de Dios en capítulo 135. Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Y Dios quiere que nosotros le alabemos y le sirvamos y tomemos tiempo para servirle a Él. De tal manera que un buen administrador o un buen mayordomo, un buen siervo va a administrar bien su tiempo. Y lo peor que podemos hacer, y lo peor que puedes hacer, es darle lo menos de tu tiempo a Dios. No le des de tus sobras de tu tiempo a Dios. No le digas al Señor, bueno, si el domingo me sobra tiempo, voy a ir a la iglesia. Y si el día entre semana me sobra tiempo, voy a ir a la reunión. Y si tengo tiempo, voy a dar un tratado, un folleto y voy a hablarle. Pero si es así, ¿cuánto tiempo realmente le estás dando a tu Señor? Si la salvación fuera por la porción de tu tiempo que le das a Dios, ¿sería salvo? Le di el año pasado 0.002% de mi tiempo y Dios requiere por lo menos 1%. No llegué. ¿Sería salvo? Si la salvación fuera por el tiempo que le dieras a Dios, ¿sería salvo? ¿Te daría Dios la salvación? Gracias a Dios que Dios no me salva por el tiempo que yo le doy. Porque lo que yo le doy a Dios debe de ser por agradecimiento, porque Él ya me salvó. Pero por eso yo debo de darle cada vez más de mi tiempo. Porque si solamente soy un cristiano de 10 minutos a la semana, Dios no me quiere que yo me quede ahí. Yo creo que Dios quiere que pase de 10 a 20 y de 20 a 30 y de 30 a 40 y de un capítulo a dos y de dos a tres y de tres a cuatro y de orar a de menos a más y de administrar bien mi tiempo. Dice la palabra de Dios que debemos nosotros de cuidar el tiempo. Efesios capítulo 5. El tiempo que Dios me da no es mucho, pero Efesios capítulo 5 versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Administra bien tu tiempo. Y hay otra cosa que debemos de administrar bien, y es nuestro dinero. Administra bien tu dinero. Esta parábola es una parábola en donde está hablando de dinero. Y este hombre, en vez de haberle dado su dinero que él recibe de su señor al banquero, lo esconde y lo entierra. Y cuando viene su señor, le dice: hey, pudiste haber tenido intereses. Y lo pudiste haber metido al banco. ¿Qué hiciste? Ahora, su señor, antes de irse, pudo él mismo haberlo metido en el banco. Nuestro Señor, él bien pudo haber salvado a todo el mundo de manera directa, pero él me ha dado a mí el privilegio de ir y hablarle a la gente de Cristo. Y ser nosotros los que de parte de nuestro Señor recibimos estas palabras de bien, buen siervo y fiel. De tal manera que las palabras de nuestro Señor o van a ser siervo inútil, siervo malo. Espero que ni uno de nosotros reciba esas palabras, amén. O van a ser bien, buen siervo y fiel. Qué hermoso va a ser un día cuando estemos en la presencia del Señor escuchando estas palabras: bien, hiciste bien. Sería mucho mejor que nos dijera: excelente, pero con bien nos la tenemos por satisfechos, amén. Bien, porque acá hay dos: o bien o mal. El mal para abajo, el bien para arriba. Bien, y nos da un aplauso. Buen siervo. Dios no va a decir: ay, excelente. No, nada, bien, hiciste bien, eres un buen siervo, porque te di estos talentos y tú, de manera agradecida, porque me amas, no te quedaste sentado, le echaste ganas. Y eso no me salvó, sino porque yo fuera salvo. Yo hice todo, servía al Señor. Y Dios dice entonces: y también fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo que nosotros hacemos aquí, en este mundo, en esta tierra, es muy importante. Pero tenemos nosotros que aprender a administrar mejor nuestro tiempo, nuestro dinero. Y no estoy hablando de dinero en cuestiones seculares, sino estoy hablando de inversiones para Dios, para Cristo. Debemos de administrar bien, porque al final esas son las palabras que van a contar: bien, buen siervo y fiel. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos has salvado y tenemos esta vida eterna preciosa. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos y administrar bien el tiempo que tú nos das en este mundo para servirte a ti mejor, para servir a otros. También, Señor, con los bienes materiales que tú me das, que los administremos bien. Y así, con ojos cerrados y con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta tarde noche que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí en esta noche, aquí está mi mano. ¿Alguien así levantaría su mano? ¿Alguien así? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Está administrando bien su tiempo? ¿Está administrando bien su dinero para la honra de Dios? El piano va a empezar a tocar, y si Dios le ha hablado, ¿por qué no viene aquí al frente, dobla su rodilla, habla con el Señor? Dígale: Señor, Señor, ayúdame a ser un buen siervo, fiel, y administrar bien lo que tú me das.